Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazine de la Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
Bueno, muy buenos días. Estamos ya de vuelta. Como decíamos, hoy el sur ha llegado hasta esta casa recorriendo esas carreteras y levantándose muy tempranito. Está con nosotros Coalición Canaria de la zona de Pájara, en este caso Alexis Alonso. Bienvenido, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo han ido esas carreteras?
Bien, tranquilo, como siempre. Solo madrugamos.
Bueno, madrugan, el sur están acostumbrados los vecinos del sur. Tina da Silva, muy bienvenida, concejala de turismo. Otras áreas.
Buenos días, Nuria.
Gracias. La última vez que nos fuimos fue Berlín.
Sí, bueno, no. Nos vimos después de Berlín.
Yo creo que los hemos visto en Berlín. La última vez que nos hemos visto. Tengo esa sensación, pero como los días son tan largos.
No sé. Yo ya, mira, no sé ni a qué día vivo. Así que con eso, ya no sé si te vi ayer o la semana pasada.
Bueno, jueves 30, estamos despidiendo el mes de marzo. Estamos ya en un momento en el que los ayuntamientos quieren sacar adelante todo aquello en lo que han estado trabajando, como les decíamos, algo así como cerca de la veintena hoy de comparecencias, ruedas de prensa, de norte a sur de la isla, para que los ayuntamientos y el Cabildo, antes del día 4, pistoletazo en el que ya pues no se debería de inaugurar o de presentar, pues quede totalmente finiquitado. No sé si es así en el caso de Pájara también, Alexis.
Bueno, nosotros seguimos trabajando y seguiremos licitando y en que lo inauguremos. Y los vecinos tienen que ver el trabajo que hemos hecho en apenas un año y medio, porque que hay que decir que estuvimos 5 meses y ahora llevamos un año, un poquito más, año y medio. Uh-huh. Y seguiremos trabajando hasta el mes de junio y licitando y proyectando proyectos. Y porque el día 4, el martes, sea el último día, bueno, nosotros estamos acostumbrados tampoco a anunciar mucho porque tampoco se nos da mucha cabida en notas y tal, sacamos, pero lo importante es que los vecinos vean el trabajo que hemos hecho.
¿Cómo califican ustedes esta legislatura en Pájara?
Yo la califico, yo lo digo ya, es decir, que hay que aprender de esta legislatura muchísimas cosas, es decir, yo creo que no es una legislatura perdida, es decir, se ha avanzado muchísimas cosas, se ha desbloqueado muchísimas cosas, lo he dicho, es decir, no se puede repetir, es decir, de Coalición Canaria en Pájara, el alcalde tiene que ser la primera o la segunda fuerza. Uh-huh. Eso lo he dicho yo ya en diferentes medios, porque es lo que quieren los vecinos. y aprender que muchísimas cosas, porque los vecinos están un poquito cabreados con nosotros, con todos los partidos, somos todos responsables.
Con todos los partidos, ¿no?
Porque unos que se quitan, otros que se ponen, es decir, al final somos responsables. Nosotros tuvimos por segunda la decisión de entrar otra vez al grupo de gobierno.
Sí.
Y yo creo que discretamente es un equipo que hemos trabajado muchísimas cosas, hemos desbloqueado muchísimas cosas. Y bueno, y ahí están los resultados. Es verdad que estuvimos 7 meses sin sacar una obra, que es una pena, porque aquí hay obras que estamos licitando ahora y adjudicando que están desde el año pasado, desde diciembre, enero, por problemas de personal o por lo que sea, y hemos perdido unos meses muy valiosos. Pero bueno, dejaremos obras adjudicadas, otras licitadas, y el que le toque gobernar las próximas, que esperemos que estemos nosotros, pues seguiremos trabajando hasta junio.
Por problemas de personal, Alexis, dice usted que no se ha podido sacar esas obras.
Sí, bueno.
¿Qué pasó con el personal?
No, hay en contratación, por enfermedad, había una chica que era importante, que sacaba muchísimo, y un par de personas más, no por ni por acoso ni por nada, sino porque, uh-huh, por salud, es decir. Y se ha contratado, se ha sustituido, pero bueno, le cuesta a la gente nueva adaptarse, porque Pájara es un municipio complejo y estamos hablando de muchísimos contratos. Ahora mismo tenemos como unos 45 millones en contratación, ya con proyectos definidos ya, para licitar, y ahí estamos, parece que estamos avanzando. Y
45 millones, ¿de esta legislatura, de la legislatura anterior?
De
este año, del año anterior, lo de la
legislatura. No, bueno, hay algunas obras de la legislatura anterior que hemos sacado, que se han desbloqueado por informe Gobierno de Canarias, Cabildo. Uh-huh. Muchísimas de esta legislatura, y y otras que hemos estado sacando estos meses, desde el año pasado, en noviembre, que yo asumí yo la oficina técnica, pues bueno, hemos intentado desbloquear. La gente me ha visto un poco en la calle, pero bueno, porque hemos estado trabajando. Que el otro día reconocí a Miguel aquí que la oficina técnica estaba funcionando bien. Entre lo que yo, afortunadamente, la hemos reforzado, no tengo bajas, prácticamente no he tenido bajas ninguna. Y hemos estado empezando a dar muchísimas obras de reformas desde pequeños cuartos aperos hasta reformas de hoteles. En Costa Calma hay dos reformas de tres complejitos hoteleros y estamos avanzando en Morrojable igual, es decir, intentando agilizar y que el municipio avance y darle un cambio.
Bueno, ayer veíamos un contrato de limpieza para Costa Calma también.
Sí, Costa Calma ya hemos empezado, ayer empezó la barredora, el compañero Pepe ha hecho un buen trabajo, empezamos a limpiar ya, el alumbrado, prácticamente los jardines, las calles, está funcionando, que hacía como 6 años que estaba a unas zonas muy peligrosas para el turista, para los vecinos. En breve creo que estamos esperando por el Cabildo un convenio con Gesplan para los jardines. El plan de asfalto, 1.600.000 está adjudicado ya. Que también tenemos ya adjudicado la carretera de Gorriones, que es una demanda, está fatal, la hemos parcheado, pero desde hace muchísimos años, hace 40 años que se asfaltó. Lo que pasa es que es verdad que hay 3 empresas en la isla y más retrasadísimas. Ahora hemos visto la carretera de Sicasumbre por parte del Cabildo, Puerto Morrojable, Cruz Aldeana, obras adjudicadas desde noviembre. Bueno, nosotros no teníamos conocimiento por nuestra compañera Lola en el Cabildo, que lleva contratación, la carretera Cardón-Chilegua, van súper retrasadas, con 4 meses de retraso, y hay las empresas que hay, y nosotros hemos sacado 3 millones, que empezamos ya la semana que viene, 3 millones de asfalto en zonas urbanas, la cornisa, el ciervo, Sub-5, la lajita, pájara, y bueno, van a empezar, quisiéramos que empezaban en enero cuando se adjudicaron, pero bueno, las empresas que hay son las que hay. Y poquito a poco van saliendo las obras. Lo importante es que los vecinos vean el trabajo y nosotros cobramos día a día y da igual. Es decir, nosotros no hemos perdido el tiempo en muchas cosas, sino en avanzar. Y ahora, entonces también licitaremos la redacción del proyecto del paseo de la Lajita, que es importantísimo, que yo creo que al pueblo de la Lajita le dará un cambio a un pueblo que es abierto al mar y con un paseo. Esperemos que la próxima legislatura, es un pasito más, que se ha prometido durante muchos años. Tenemos la tercera fase de hacia arriba, desde la plaza hacia la farmacia, para los vecinos, y en Morrojable, una barbaridad de obras, desde la Estela Canaria hasta el Ciervo, 3 millones, 2 millones, diferentes obras. Don Carlos y la Ermita San Miguel también están ya a punto de adjudicar, campos de fútbol, cambios de césped, ahora por fin ya está, se ha abierto la mesa de contratación y ya están prácticamente a adjudicar, es decir, y pequeñitas obras en todos los pueblitos, es decir, no hemos parado, un pequeño año y medio no hemos parado y dejaremos para los presidentes del grupo de gobierno muchísimas cosas iniciadas y adjudicadas.
Ayer anunciaban sobre esa carretera, ¿no? La carretera entre Morrojable y el Club Aldeana del Cabildo Insular, ese tramo de casi 8 kilómetros, que parece ser que va a estar culminado dentro de 3 semanas. Nos alegramos porque es una zona que tiene muchísima, muchísima afluencia. ¿Qué le voy a contar a usted, Tina?
Bueno, yo, sinceramente, han empezado en el peor momento, porque la Semana Santa está aquí y ahora verás allí las colas que se van a formar, ¿no? Pero bueno, bienvenido sea que la van a asfaltar, porque eso era una solicitud a gritos por parte de todos los vecinos, porque lo que es la Avenida del Saladar tiene unos boquetes impresionantes, aquellos badenes están fatal, a veces vas con el coche y ves clientes o residentes que van con un carrito de niños con una silla de ruedas y es complicado cruzar la calle por encima de esos badenes que estaban hechos polvo. Entonces, bienvenido sea. Pero bueno, ha sido en un momento un poco delicado, ¿no?
Estaba apuntando, Alexis, que las obras no se han hecho, que algunas llevan 7 meses de retraso porque las empresas son las que son. Es decir, las empresas de construcción, las empresas que se están dedicando a esto en Fuerteventura son las que son, efectivamente, ¿no? Exacto. Quizá de ahí que se esté haciendo ahora. Y no antes.
Sí, no, a ver, que yo entiendo que la administración es lenta, tanto a la hora de adjudicar como de licitar, como de hacer todos los pliegos, todos los proyectos, o sea, es muy lento. Sí. Entonces eso se retrasa y luego pues tienes el otro hándicap, que es que en Fuerteventura
estás en un municipio turístico,
o sea, es que tienes un montón de hándicaps. Estás en un municipio turístico que no hay prácticamente temporada baja. Después las empresas que hay, como muy bien apuntas tú, son las que son. Uh-huh. Y bueno, pues Fuerteventura tiene mucho terreno, muchos viales, o sea, uh-huh. tiene pocos viales pero muchos kilómetros y claro, mientras que estás en un lado no puedes estar en el otro, ¿no?
Bueno, Tina, balance una legislatura por parte de una persona profesional que no venía del mundo de la política, desembarca en Coalición Canaria, la formación nacionalista, ha querido conciliar además su trabajo junto a una concejalía como la de turismo, que no es nada fácil en mitad de una pandemia, en mitad de una crisis de Thomas Cook, en mitad de, bueno, de muchos inconvenientes, ¿no? De muchas situaciones que se están dando. Veo que usted tiene ganas de continuar.
Bueno,
en sí. La presentación del sábado sí. Los veíamos muy ilusionados. Felicidades, por
¿ves?
Cierto.
Ahí fue donde te vi.
Es cierto. Es cierto. Pues, ganas de continuar, o sea, un balance es positivo.
A ver, ganas de continuar, sí. Yo ya en diferentes medios he agradecido a Lesis y a la Corporación de Coalición Canaria que me da la oportunidad de seguir presentándome y te sientes pues valorado porque cuentan contigo y eso para mí significa que no lo he hecho tan mal, ¿no? Pero sí, ganas de continuar porque veo que hay muchas cosas por hacer. Uh-huh. Aunque sí es cierto que en este año, dos años que llevo yo en la Corporación Municipal, hemos avanzado muchas cosas, ¿sí? Pues sí que veo que tenemos todavía mucho recorrido y que puedo aportar cosas positivas para el municipio.
¿En el mismo área le gustaría continuar?
Me gustaría continuar en el mismo área, sí, uh-huh. sí, a ser posible, ¿vale? Porque, más que nada, porque es lo que domino.
Claro.
Entonces, cuando uno domina un tema, le gusta...
Sí, ¿para qué hacer experimentos, no?
Exactamente.
¿Para qué hacer experimentos? Bueno, ¿cómo se ha configurado la lista, Alexis, con la que va a salir Coalición Canaria este año?
Bueno, es una lista de consenso. Y la verdad que agradecer aquí, como dije el otro día, en el acto que tuvo muy importante, yo creo que, no por nada decir, pero yo creo que fue un acto de bastante apoyo hacia nuestra organización. Y el Consejo Político y la Asamblea, intentamos hacer una lista con un poquito de experiencia. Quedan cuatro concejales de esta legislatura, otros por motivos de con el trabajo, porque estaba Manu, está al 75% también, y no es incompatible con él, está en un grupo de música. Y hemos intentado incorporar Ángeles Acosta, que ya fue concejala, que con experiencia. Y después un grupo de chicos jóvenes preparados y la verdad que nos han dado un bastante frescor en el grupo y ver a nuestros militantes mayores, como Juanolo, que tiene ya casi 80 años, 80, no sé cuántos
tiene, 80 y algo. Tiene ya 80 y algo.
Es decir, diferentes gente ilusionados y con ganas de trabajar, y yo creo que el municipio nos ha dado, de verdad, no sé los resultados que sacaremos, pero están trabajando como...
Estamos viendo las caras, ¿eh? De esa presentación muy emocionante, cuando Alexis Alonso subía al escenario arropado por su equipo, donde se presentaba en sociedad, delante de un palacio totalmente abarrotado, ¿no?
Doy fe.
Pero abarrotado, ¿eh?
Doy fe, un poco nervioso.
Desde
porque...
aquí, muchas gracias a todas las ardillas que nos han acompañado ese sábado.
Sí, un poquito nervioso porque es complicado tanta gente, la verdad. Pero lo digo, es decir, hay falta muchísimos compañeros por los trabajos, que uh-huh. Pajar trabaja la mayoría de la hostelería. Pero contamos con Natalia también al Parlamento, Pájara incorporó al número 3 del Parlamento, y, sí. Y Jonathan y Mari Carmen al Cabildo, es decir, que Pájara ha forzado la máquina para tener la mayor representante en las instituciones. Y con mucha ilusión, de verdad. Y yo creo que, a pesar de todo lo que nos ha pasado esta legislatura, que la gente está con ganas y vamos a sacar unos resultados buenos.
Bueno, quiero preguntarle sobre la estabilidad del gobierno, porque en esta legislatura empezaron con un equipo, ha habido cambios, bueno, estas cosas pasan en los partidos políticos, no hay ningún problema, han pasado en varios, pero yo no me refiero tanto a la situación interna de Coalición Canaria, sino a la situación de los pactos, de los gobiernos. Es decir, yo sé que ahora mismo es difícil poner una línea roja, pero ¿repetirían este formato de gobierno, el que mantienen ahora, con AMF?
Hombre, yo pienso que lo que hay que hacer es darle estabilidad a la institución, ¿no?
¿No la tiene ahora mismo?
A ver, ahora mismo no es que esté inestable tampoco, pero sí que no es el tipo de gobierno que debería tener una institución como el Ayuntamiento de Pájara.
¿Por qué?
Pues porque no es el modelo el modelo ideal, pienso yo, ¿vale? Es mi punto de vista, mi humilde punto de vista. Pienso que cuando hay unas elecciones y el pueblo decide, pues la mayoría deberían ser los que deberían gobernar. Uh-huh. Esto es lo que pienso yo, es mi punto de vista. Que luego tiene que haber pactos, pues cuando hay muchas ideologías políticas, porque al final estamos con un tripartito, los tripartitos normalmente no suelen ser buenos, incluso se ve en el gobierno central, ¿no? Uh-huh. Que hay tanta variedad de ideales que al final pues hay cosas que no salen,
sí,
por diferentes ideologías, ¿no? Entonces, pienso que el Ayuntamiento de Pájara debe tener un pacto estable.
Es decir, ¿se debería respetar la lista más votada?
Pienso que sí.
¿No? ¿O la segunda lista más votada? ¿Ustedes se sienten cómodos? Se decía ahora mismo Alexis, nada más empezar la entrevista, aunque no siempre salimos, aunque no siempre nos dejan el espacio que merecemos en la comunicación, ¿no?, de la gestión del ayuntamiento. ¿Se sienten cómodos? ¿Han decidido esperar hasta el final de la legislatura para terminar los proyectos? ¿Cómo
bueno,
están?
Nosotros, lo que te he dicho, es decir, nosotros vamos a terminar los proyectos, es decir, no vamos a entrar en más discusiones que ya hemos tenido, es decir, porque los vecinos se lo merecen, es decir, y lo que te he dicho antes, es decir, no, por parte de nosotros no se va a repetir que un grupo con dos concejales o tres, habiendo grupos con 6, 7, no sé los resultados que se darán, pero con las fuerzas más votadas, que sea alcalde, decir, porque bueno, a las pruebas me remito, y si esta legislatura es un desastre, tanto en el cabildo, que tenemos lo que tenemos, como en el ayuntamiento, ¿sí? Dale estabilidad, como dice mi compañera, y nosotros no vamos a perder el tiempo en más discusiones, vamos a terminar esta legislatura como sabemos, trabajando. Y nada más, por el interés de los vecinos, de Pájara, de nuestros empresarios y poco más, es decir, no vamos a entrar en discusiones, allá cada uno, es decir, el que no respete los acuerdos de los pactos que se han acordado, recientemente, yo soy claro siempre, si recientemente ha pedido partido las áreas de una compañera que ya no está con nosotros, hace casi un mes, no se ha hecho nada. Pero bueno, tiempo dirá, nosotros no vamos a estar en discusiones, como he dicho yo a esta compañera, que le vaya bien y le deseo lo mejor, pero hay unos pactos firmados y hay que respetarlos, si las áreas son de coalición y no se han cumplido, no se han pasado a nosotros, y en futuros pactos todos estos temas los tendremos en arriba de la mesa, porque si no se respetan los pactos, pues bueno. No.
¿Su compañera ha presentado la baja en Coalición Canaria?
Que sepa yo, ¿no?
Y entonces, ¿de dónde deducen ustedes que se ha ido?
Lo ha anunciado hoy aquí en los medios.
Ha anunciado, pero también aquí en agosto, ¿no? En una entrevista.
Si no participan con el grupo, no, hace tiempo no estamos en el grupo, no participo con el grupo, ni en las decisiones, ni en el pleno, ni en el grupo, es decir, no está. Es decir,
pero sí desarrolla su trabajo, ¿no? Al frente del sector primario. Quiero
nunca,
decir que de cara a los vecinos la gestión no se ha desatendido.
Yo nunca he dicho que no desarrolle su trabajo, todo lo contrario. Es decir, hemos hablado siempre y seguimos colaborando. Todo lo que salga, estamos tiene algo colaborado, Raquel, yo, desde 2015, tiene que decir, una cosa no va con otra, decir, pero bueno, la organización insular ha pedido ciertas cuestiones y no se han respetado. Y te digo, yo ningún problema con Leticia, ni incluso con Miguel, ya que lo he dicho aquí. No comparto su opinión, sus ideas, es decir, que se marchen, que se lleve el acta, que la estaba, cada uno pensar que yo creo que es de la organización y nada más. Sí.
Bueno, vamos a hablar de los temas efectivamente que inquietan ahora mismo a los vecinos. Lo hemos hablado con los grupos de la oposición, se ha hablado también con el grupo de gobierno, Campeonato Mundial de Windsurf. Estamos a día 30 de marzo, le preguntamos también a Tina da Silva en Berlín. Es sorprendente que ese cartel no se haya llevado a Berlín, seguro que usted está de acuerdo conmigo, siendo un gran foro de promoción. ¿Cómo está ese campeonato actualmente y si hay posibilidades reales de que Fuerteventura pueda acogerlo o directamente se disipa la idea que no será hasta el 2024?
Bueno, te puedo decir a día de hoy que el campeonato de windsurf se va a celebrar, se ha desbloqueado. Ya tenemos el convenio de cesión de los terrenos, hemos conseguido desbloquear el informe de gestión ambiental que lo teníamos ahí atascado, que era por ese motivo no lo he llevado a Berlín, porque no lo tenía yo claro que se pudiese desbloquear y no quería yo luego tener que decir donde dije, digo...
Desdecirse, sí.
Claro, okay. Es que pienso que es una cosa...
Es un tema complicado.
Es un tema muy complicado. Es un tema que la administración es como es. ¿Vale? Y tú presentas un convenio y el secretario dice, no, este convenio no se puede. Y entonces tienes que volver a negociar otra vez con la otra parte. Y eso te lleva un tiempo. Y el tiempo se va pasando. O sea, yo llevo trabajando en el campeonato de windsurf desde que se canceló el año pasado. Hemos tenido que hacer modificaciones en el presupuesto, lo tuvimos que llevar a pleno, porque donde antes era válido, no sé por qué, ahora no lo era.
Es decir, la forma de trabajar que se ha llevado a cabo durante 35 años ha cambiado.
Ahora ya no era válida. ¿Vale? Entonces, hemos tenido que llevarlo a pleno, hemos tenido que desbloquear el tema del informe ambiental que no nos lo dejaban hacer. Bueno, total, que a día de hoy te digo que se va a celebrar el Campeonato Mundial de Windsurf. La carpa de noche saldrá a licitación en breve, ya tenía que haber salido esta semana, pero faltaba un informe del secretario, que entiendo que esta semana nos lo facilitará y podremos sacar la licitación la próxima semana. Y con referencia a lo que es el campeonato, las pruebas deportivas, pues ya está todo en marcha y se celebrará el Campeonato Mundial de Windsurf.
Bueno, esto es una grandísima noticia, Tina.
Te la acabo de dar en exclusiva.
Sí, por favor, por favor. Gracias por contárnoslo. ¿La fecha es la fecha habitual?
La fecha es la fecha habitual, del 25 de julio al 3 de agosto aproximadamente. Y bueno, yo estoy muy contenta. El día que recibo el correo del secretario diciendo que las condiciones que se ponían en el convenio, bueno, me las aceptaba. Me he liado llamando a todo el mundo, he llamado a Lesi, he llamado a la técnico. Desde aquí quiero agradecer de verdad tanto a Óscar, que me ha facilitado un montón el camino, como a Zaida,
¿sí?,
como a Meliá, por su...
Entiendo que también lo van a hacer de la mano de Meliá.
Entiendo que sí.
O sea, el formato habitual.
Sí, el formato habitual.
No, los
sí.
Partners, los socios, sí. Los socios habituales.
Sí. Y también, como no, a José Sanabria, gerente del patronato, que también me ha ayudado, más que nada, a decirme, vete por aquí, que, ¿sabes?
Sí, todos esos subterfugios, exacto, legales para poder conseguirlo,
exacto,
¿no?
Exacto. Y también quiero agradecer al personal del Hotel Escuela.
Sí.
y al personal de las oficinas de turismo, porque me han facilitado mi labor durante estos 2 años una barbaridad. Uh-huh. Están siempre dispuestos a todo, no me dicen que no a nada. De verdad que muchísimas gracias a todos desde aquí, a todos los que me han ayudado en estos 2 años de intemperios.
Pues me alegro mucho porque, de verdad, Tina, ya se lo he dicho en varias ocasiones, es uno de los mensajes que recibe esta casa con más volumen, si van a tener carpa o no van a tener carpa, porque hay muchas personas que ahora mismo quizá están decidiendo dónde van a pasar sus vacaciones, y Pájara, sobre todo para un volumen de gente joven importante, pues en alguna de las quincenas es uno de los destinos pues que está ahí como preferente de cara a esa carpa, posibles Correcto. Actuaciones, carpa de día. Oye, también contemplar todas estas prácticas deportivas en esa hermosura de playa es una maravilla. Así que podemos decir alto y claro que habrá festival
habemos
o campeonato.
Windsurf.
Habemos windsurf. Pues muy bien, gracias por la exclusiva, Tina. No estaba preparado en absoluto. Con lo cual
en absoluto.
Doble ilusión.
Sí.
Bueno, además usted sabe ese retorno que va a tener para el turismo.
Sí, claro. Es que es eso, o sea, las pruebas, o sea, el campeonato de windsurf es un retorno no solo publicitario,
claro,
sino monetario. O sea, hay mucha gente que se va a beneficiar de este campeonato. Uh-huh. Y es necesario para el pueblo. Y yo, eso lo tenía yo claro incluso el año pasado. Lo que pasa es que no vamos a hablar del año pasado porque ha sido algo ajeno a mi voluntad, esto lo tengo que decir, que yo no quería cancelarlo, yo quería hacerlo como fuese, pero la cosa se enredó, se metieron terceras personas por medio de las negociaciones y se lió parda. Y entonces, al final, por temas de permisos, por temas de desencuentros, por decirlo de alguna manera, en las negociaciones, pues al final hubo una persona que dijo, lo cancelamos, y se canceló.
¿Una persona del ayuntamiento?
Una persona.
Una persona del mundo mundial.
Del mundo mundial. ¿Cuántos habitantes tiene el mundo? Pues uno.
Lo que pasa es que me parece que está empadronada en Pájara, ¿no?
Bueno, no lo sé.
No sé, pregunto. Bueno, pues estamos viendo imágenes de esa maravilla que nos va a llevar a Pájara, a todos, a todas, de nuevo, a ese campeonato mundial del windsurf, del kitesurf, a esos vientos alisios, a esa playa, fíjense cuántas personas que pueden practicarlo o no, pero, sin embargo, disfrutaban de esta práctica deportiva que, oye, pone a Fuerteventura como uno de los enclaves únicos del mundo en ese circuito internacional, donde muchísimos de los deportistas de élite finalizan sus giras aquí, prácticamente, ¿no? En esos circuitos, en esas pruebas que convalidan. Así que enhorabuena a todas las personas que lo han llevado hacia adelante. Como dice la concejala, habemos windsurf. Bueno, vamos a hablar de agua. Vamos a hablar de agua, Alexis, porque estamos viendo el agua del mar y es maravillosa, pero también estamos recibiendo quejas de los problemas que hay con la falta de suministro. ¿Qué van a hacer ustedes para poder solventar
Una
este problema?
Que me permite decir, con el campeonato, decir, ¿sí? Mira que tenemos aquí muchísimas obras, pero lo más complicado que hemos tenido es sacar el campeonato adelante. Es decir,
sí.
Es decir, y no queríamos un campeonato de medio pelo, es decir, un campeonato claro. Como Dios manda, es decir, porque yo viendo las imágenes...
Acérquese un poquito más al micrófono.
Viendo las imágenes, es decir, se emociona uno porque es una cosa, es un tema muy importante para los empresarios, para nuestros vecinos, turistas, gente joven, es decir, y ha costado lo que no se imagina la gente, es decir.
A mí me ha quitado el sueño muchas
veces. Y hemos empezado, es decir, con...
Hombre, es que hay mucha presión, ¿no? Es que hay muchas personas interesadas en este puzzle. Es decir,
no, pero bueno, no sé, desde el primer momento, lo que decía mi compañera,
¿sí?
Hemos cogido a nuestro técnico, a dos técnicos, es decir, vamos a ponernos con esto, y paso a paso, sentándonos con Meliá, con... Es decir, y es que vale la pena, y es una obligación nuestra de sacar el campeonato. Y
¿la carpa de día por qué precio sale? ¿Por qué licitación? ¿O qué es lo que piden ustedes, básicamente?
No, un precio de salida y después el que se presente, pues...
¿Y tienen empresas interesadas ya? ¿Les consta que haya empresas que estén pendientes?
Sí.
¿Alguna de las que ha repetido ya, de las que ha estado presente?
Pienso que sí.
Y hay varias modificaciones, estamos intentando a ver si podemos cambiar la carpa, porque es muy bajita, para cuando hay mucha gente, pues... pues parece que está lloviendo dentro.
Sí, sí, sí.
Y diferente para el sonido, intentar de sacarla, dejarla preparada para no el año que viene empezar otra vez con mi procedimiento, intentar de sacar 2 años seguidos, que es lo importante.
Claro, que sería además una garantía para la empresa, ¿no? Claro, de cara a amortizar la inversión también.
Bueno, nosotros, bueno, sacamos esta hora y el que venga detrás, que se busque la... No, no es así, si
no,
nosotros pensamos...
No, porque al final es un bien para el pueblo y... A ver, sí es cierto que el que venga detrás va a hacer lo que quiera.
Sí.
¿Vale? Pero a mí me gustaría que continuaran con los proyectos interesantes para el municipio, ¿no? Uh-huh. Y esto, pues, es una cosa muy, muy importante.
Y Pájara no se puede permitir perder nuevamente un campeonato como ya pasa.
No, bueno, es que hubiera sido realmente peligroso. Perderlo un año puede ser. No había ocurrido hasta ahora, pero perderlo 2 años seguidos podría ser, suponer el fin, ¿no? La confianza.
Es que es la confianza. Y es el Ayuntamiento de Pájara, o sea, es una institución pública. No se puede permitir estas historias, una institución pública. Entonces, pues eso. Está ya firmado con la GWA y la PWA para hacer las modalidades. Habrá femenino y masculino y bueno, nada. Espero que la gente lo disfrute. Y que se lo pasen bien, que gane el mejor. De verdad que para mí ha sido muy, muy...
¿Quieres
muy,
un poquito,
muy...
Tina? Que usted está muy guapa hoy. Queremos que la vea todo el mundo en casa, todo el mundo, para que la vea, además para que lo diga
para
a
mí,
viva voz.
Para mí ha sido muy estresante y muy agotador, pero bueno. Se ha conseguido.
Y tengo que decir que Meliá en ningún momento ha perdido la confianza y agradecerle con nosotros las diferentes reuniones, directora general de Meliá, y de verdad, hemos estado siempre en la misma línea y con el grupo de Coalición Canaria no ha perdido la confianza. El tema del agua. El agua se anunciaba hace, no sé, 2 semanas, 3 semanas, que estaba todo solucionado, es decir, para nada. Es decir, la zona donde vivo yo vivo en La Pared, es decir, hemos estado una semana que nunca en la zona donde vivo yo, campo de fútbol, Las Hermosas, una semana, muchos vecinos, unos más, otros menos, 5 días, 6 días, urbanización. Hay calles que llevan 15 días sin agua, La Lajita, diferentes cortes de agua, cerrando locales. Y yo creo que es incapaz de dos consejeros llevar la cuestión del agua. Es decir, es un tema complicado, no es nuevo, pero exclusivamente tiene que tener un consejero pendiente al agua, como estaba David. Es decir, y mientras nosotros no tengamos una saladora en el sur, en Pájara, vamos a estar igual, y unos depósitos de cabecera para llenar, pero sin saladora, por mucho que enganchemos. Es decir, agradecer aquí al Sobar que un poquito nos ayude, la ayuda, es decir, pero bueno, ahora empiezan los calores, los animales beberán más, nos vendrán más turistas, pues la entrada al parque tendrá ellos más consumo y lo que les sobre nos llenamos. Pero no es solución, bueno, ayuda, pero no es solución. Y yo no estaba en esa rueda de prensa porque tampoco estaba invitado, y aparte no iba a ir, porque yo creo que es una obligación nuestra de que los vecinos en el pleno siglo XXI tengan agua. Y bueno, que sea el presidente diciendo que está todo solucionado, eso no es un tema que se va a solucionar en 2 días.
Me gustaría que se pusieran los auriculares porque hay un vecino que quiere participar. Se llama Alexis, que les voy a contar. Es agricultor, es una persona fantástica, tiene un productazo impresionante que habitualmente pueden adquirirlo, entre otros muchos puntos, en el mercado de la biosfera. Y es la voz que todos los días recuerda en redes sociales que el problema del agua debe ser una prioridad, y no solamente por su calidad de agricultor, de productor, sino también como vecino de la isla. Alexis ha querido participar en directo, nada más oír la palabra agua, normalmente suele estar cultivando, y hoy ha dicho: Nuria, puedo entrar, y aquí está su momento y aquí está su casa. Alexis, buenos días.
Sí, hola, buenos días, Nuria. Espero que se me oiga bien, porque...
Se escucha perfectamente.
estoy en el invernadero y hay viento.
¡Qué maravilla!
Mira, yo estoy cosechando rúcula ahora.
¡Ay, qué maravilla! Sí. Bueno, Alexis, ¿cómo viven ustedes el hecho de la falta de agua?
Mira, nosotros llevamos desde la legislatura en que estaba David de Vera con problemas de agua, porque nosotros estamos al final de donde está la red de donde abastece el agua el CAF, ¿no? Estamos al final, estamos prácticamente la lajita es el final. Y bueno, aparte de eso, solo existe un agua, que es para todo, es para consumo, es para agricultura y es para industria. Con lo que el agua tiene que salir de Puerto Rosario, que son casi 60, 70 kilómetros, hasta aquí abajo. Uh-huh. Quien pensó esto, teníamos que haberle dado el premio al inútil más grande que había, porque es que pensar que no se iba a romper una tubería en tanto largo, bueno, ahora no se rompe porque no hay agua, sí, ahora no se rompen, ¿eh? Uh-huh. No se rompe, pero porque no pasa agua. Uh-huh. Y entonces, ¿qué pasa? Que ha llegado aquí y nosotros estamos produciendo al 40% de lo que podemos producir. Imagínate, qué estamos cubriendo gastos, porque es que yo soy profesional de esto. Yo trabajé en la hostelería, tengo dos idiomas, sé hablar alemán, sé hablar español, pero es que yo me quiero dedicar a la agricultura. Y tú sabes, y tú has visto el producto que nosotros sacamos, nosotros las características organolépticas de los productos, el sabor y la naturaleza de las cosas, es decir, la energía que tiene.
Maravilloso, sí, exactamente. Sí,
pasa? Nosotros necesitamos, la planta come, lo más que come la planta es hidrógeno, carbono, y después empieza el los demás minerales, el nitrógeno, fósforo, potasio. Entonces el hidrógeno prácticamente lo sacamos todo del agua. Sí, ya, si quiere les explico cómo es la fotosíntesis y la respiración de la planta, pero creo que ya todos lo sabemos. Entonces, nosotros necesitamos eso, necesitamos agua. ¿Qué necesitamos también? Necesitamos que el cabildo, hay un plan hidrológico de Canarias que tiene una desaladora que quiere producir 2.500 metros cúbicos solo agrícola. Esa desaladora solo se quiere hacer agrícola. Ese proyecto ya existe y son 13 millones de euros que está por ahí corriendo. David de Vera lo llevaba, Estárico también estuvo detrás de él, pero el cabildo que tenemos actualmente lo ha bloqueado. Lo ha bloqueado, con lo que nosotros estamos de aquí a dos años, es decir, si de aquí a junio no se firma ese proyecto o se sigue ese proyecto, porque ya incluso está en muy avanzado, nos quedamos sin desaladora para agua agrícola, con lo que ya diversificaríamos y quitaríamos el problema de parte del agua, porque oiga, ya nosotros, que somos los más que consumimos, nosotros puedo decir que las fincas que hay aquí en el Valle de la Lajita consumen aproximadamente 200 metros cúbicos de agua al día. Uh-huh. Entonces, imagínate, en Cuba son 20 cubas al día. Así que se dejen de las cubas, porque yo creo que el negocio mío va a ser poner una cuba de agua. Yeah. Porque es que antes en la carretera había coches de construcción, ahora hay cubas de agua. Yeah. Y perdona, Nuria, que esté un poco enfadada.
No, pero es que lo entiendo perfectamente.
Este tema me pone siempre, porque es que yo vivo de esto, yo quiero dedicarme a esto. Y yo tengo, es decir, tengo un mercado, existe un mercado en Fuerteventura, en la hostelería, exagerado.
Sí.
¿Qué pasa? Que yo necesito que a un hotel le tengas dos, tres veces por semana el producto. Desde que yo empiezo a fallar una semana porque no planté, porque no había agua.
No cuentan con ustedes.
Va a decir, mira, me voy a otro.
Claro.
Porque tú muy bien, tu producto muy chachi, pero es que yo tengo que dar servicio todos los días.
Y el problema es que ese otro al que acuden normalmente está fuera de la isla, que garantiza, claro, efectivamente, que garantiza una producción que ha sido siempre esta pescadilla interminable del productor y el hotelero en Fuerteventura, ¿no? O sea, el hecho de que tienen que garantizar. Pero hombre, que estemos hablando siempre de la importancia del sector primario, de la importancia del relevo generacional, y tengamos personas que aún teniendo sueldos atractivos por su propia formación, como el caso de Alexis, quieran dedicarse a darle a la tierra todos los días desde temprano y quieran, lo hagan de forma voluntaria y no puedan hacerlo porque no les falta algo tan básico o les falta algo tan básico y fundamental como el agua. Voy a abrir el micro a Alexis, que sabes que te aprecio muchísimo a ti y a toda tu familia y agradezco enormemente que hayas decidido entrar de forma espontánea. Voy a darle el micro a Alexis también, a ver lo que tiene que decirte el concejal del área.
¿Qué tal? Buenos días, Alexis. Bueno, Alexis, vecino, hablamos.
Es que pone nervioso igual que yo cuando.
No te preocupes.
los dos Alexis no estamos preparados para esto. Yo me he tenido que dedicar a politiquear porque no me ha quedado otro remedio. No es porque no
fuera. Bueno, a politiquear no, ¿eh? A ser una persona, un vecino crítico de forma constructiva. Aquí se trata de sumar y de aportar. Oye, hay gente que trabaja en el campo y que necesita el agua. ¿Es que es así, Alexis?
Bueno, con Alexis hemos hablado muchísimas veces y nada. Ahí en el Trajal de Sancho hay tres agricultores que corrigen a Alexis y en esa zona, y al final hay un ganadero que es Rubén, y en la pared está la zona de los Castros con agricultura, ¿sí? y ganadería. Y el problema de ellos es decir, tiene que llenar la lajita, cerrar el flotador y después que le llega a ellos. Es decir, yo creo que es más fácil terminamos colocando la saladora en el sur y en la lajita, en Costa Calma, porque bueno, yo estoy de acuerdo con Alexis en todo lo que dice, es decir, pero es la solución más rápida y tiene un depósito arriba en Guerime que está puesto terminado ya de cabecera y que esté lleno. Y para eso es que tener producción de agua, y que porque los agricultores desaparecerán, porque no tienen agua para ahora empiezan los calores más fuertes, los hoteles más llenos, y ellos no garantizan nada, no pueden garantizar porque no tienen agua.
Sí, bueno, además de lo que dice Alexis, nosotros lo que queremos es que lo que queremos es separar el agua agrícola del agua de consumo normal, porque es que ya existe un proyecto, existe una desaladora. Incluso que tiene pues su energía alternativa, bueno, ya existe una alternativa, entonces sí. Nosotros queremos desvincularlo del agua, porque es que por ley, si hubiera una escasez, primero está la población y después están los agricultores y después está la industria o está quien esté, entonces nosotros queríamos un poco diversificar esa producción de agua, porque uh-huh. ya hay medios y ya hay cosas. Lo que quiero decir con esto es que exceptuando David de Vera y Estático, que lo dijo en su día, no veo a nadie más decir esto, no veo a nadie más hablar de esto, y estamos hablando de 13 millones y medio de euros que se van a invertir aquí en Fuerteventura, porque uh-huh. se va a haber mano de obra, porque va a haber tal, porque después hay mantenimiento, eso lleva, la desaladora lleva un parque eólico, va a haber que mantenimiento de eólico, va a haber que un personal también que parte, porque incluso no solo es la desaladora, también estamos hablando de una red alternativa, que sí. solo va a ser agrícola, una red de distribución que solo va a ser agrícola. Parte de ella ya existe sobre la zona de Tesejerague y por ahí, uh-huh. que está inhabilitada, y la otra se hará.
Bueno, pues así están las cosas, Alexis. Vamos a ver, hoy por cierto, en ese sinfín de ruedas de prensa que se van a llevar a cabo, de hecho, ahora mismo, a esta hora de la mañana, 9:30 de la mañana, 9:36 minutos, ya vamos por la segunda. En este momento se están presentando las nuevas guaguas que mejorarán, desde luego, el transporte insular. Vamos a ver dónde, en qué frecuencia y en qué recorrido se van a implantar. Pero será a partir de las 11:30 de la mañana, se lo vamos a contar en directo desde el Cabildo Insular de Fuerteventura, donde parece ser que el presidente Sergio Oret va a presentar el plan de garantías de agua. Vamos a ver qué es lo que tiene que decir sobre esas inyecciones de agua de la Lajita, de Antigua, de Corralejo, de los entes privados y sobre todo, efectivamente, ahora cada vez que empiece el consumo, qué es lo que van a aportar desde el Cabildo para intentar paliar esta situación. Alexis,
¿me deja decir una cosa?
Por supuesto, por supuesto.
Mira, sacaron a bombo y platillo que ya iban a inyectar agua desde el zoológico,
¿sí?
Cardón, La Lajita, Tarajal de Sancho, mira, ni siquiera La Lajita, ¿sí? Ni siquiera La Lajita, ahí está Alexis que te lo puede decir, porque él ya sabía lo que había y no intervino, pero ni siquiera La Lajita ha tenido la solución, es decir, se le ha resuelto el problema uh-huh. con esta agua, porque vamos a ver, le van a comprar al zoológico, que es una empresa privada. Esa empresa está produciendo y tenía ya sus máquinas de hace muchos años. No de ahora, de hace muchos años. Esto se podía haber hecho hace mucho tiempo.
¿Sí?
Pero ¿qué pasa? Que esa empresa llega a una época que sus plantas necesitarán agua y sus animales más que la que están ahora. Uh-huh. Entonces ella va a producir agua y venderá agua en función de lo que no le haga falta. Las desaladoras no crecen como la máquina de Coca-Cola, que se aprieta y sale más Coca-Cola.
No, desde luego que no. Desde luego que no. Uh-huh. Bueno. Pues estaremos y atentos y trasladaremos. Sí.
Espárragos nuevos.
¿Perdón?
Que tú que viste en su día los espárragos, ¿sí? Tengo otra variedad de espárragos nuevos.
¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Esto, pues bueno, pues...
Estos son mucho más sí. grandes y escaparon la mitad porque nosotros tuvimos problemas con el agua y se murió la mitad de la planta, pero ay.
Bueno, ¿vas a estar el sábado en el mercado de la biosfera? O te vas a ir al carnaval de Día de Tetir.
Yo llevo 3 meses que no asisto porque no tengo producción suficiente.
Ay, Dios mío, es que exactamente, y este es el problema, que ni siquiera los vecinos pueden adquirir este producto local. Alexis, llevaremos tu testimonio hoy también a esa rueda de prensa. Muchas gracias por participar. Abrazo muy fuerte.
A ustedes, siempre. Gracias. Un abrazo a todo el mundo. Venga, chao.
Gracias. Saludos, chao.
Pues esta es la realidad. Es decir, la realidad es que Alexis, que tenía su punto de venta consolidado 3 meses sin asistir, un 40% menos de producción y una posible ruptura con el mercado turístico por no poder ofrecerle algo que ha tardado tanto tiempo en convencer al sector turístico, ¿no?, de que confiara en los pequeños productores de Fuerteventura.
Ah, bueno, Alexis ha dicho lo que he dicho yo. Es decir, es que no es... Pues que el vecino que te llame, te va a decir lo mismo. Es decir, yo he sido muy crítico, siempre soy crítico con los temas de Parra, defenderlos, es decir, y no hay solución. Y nosotros la prioridad es el agua la próxima legislatura para Parra. Es decir, lo decía el otro día también, antes que, bueno, no sé si es un tema más del agua, que es un tema muy importantísimo. Hemos desbloqueado el suelo de La Lajita para el CAE, el Hospital del Sur, un problema urbanístico que había por ahí, y se lo hemos puesto a disposición al gobierno canario. Esperemos que no nos ponga más problemas con La Lajita, y yo creo que para final de año, noviembre, tendremos ya listo ya para empezar a dar licencias en La Lajita, que estamos también trabajando con el gobierno de Canarias para un suelo, una aportación de un proyecto de 200.000 euros para vivienda pública. Y seguimos trabajando. Y no sé si estamos terminando.
Sí, estamos terminando.
Y salme un tema más para aclarar. ¿Sí? El Señor de los Anillos.
El Señor de los Anillos.
Que había mucha polémica con Taxir. Desde la oficina técnica, desde Parra, este consejo que habla, es decir, ha hecho su trabajo correctamente, rápido y ágil. La pena es que nuestro empresario y esta isla pierda este tipo de rodajes, de producciones, rodajes. Es decir, el presidente miente. El primer documento que registraron en Pájara, hemos estado en contacto, desistieron de ese procedimiento por los informes mentales, que el problema tiene aquí en el Cabildo de Pájara. El segundo procedimiento entró el día 14, uh-huh. Día 15 se le dio la prioridad al técnico, el 16 estaba enviado a diferentes administraciones Cabildo, el Cabildo tardó 11 días en informar, informamos. Y en el órgano, en el BOE, estaba publicado el día 6 del mes siguiente, lo que hemos tardado. Más rápido fue al órgano de Pájara, se hizo el informe correspondiente y estaba publicado en el BOE. No es culpa de Pájara ni de este concejal, pero la pena es que hemos perdido muchísimo dinero para Fuerteventura, nuestras empresas, nuestros negocios. Y bueno, cuando metemos la pata, lo fácil es echarle culpas al socio de gobierno, por cierto.
Pero aquí, Alexis, más que nada, porque quizá a nosotros se nos escape, ¿no? La Field Commission no debería de velar por todo esto. Es decir, porque claro, hay un por lo que vimos en los plazos, desde que pide la solicitud el Señor de los Anillos hasta que por fin sale a la luz todo esto y se desvela, pues hay un momento en el que el presidente ha cesado a los 7 consejeros, se han ido 10 días después, han abandonado voluntariamente el Partido Popular. La Field Commission pertenecía al área de cultura que llevaba Raico de León. Es decir, ¿en qué momento la Field Commission sigue inspeccionando, sigue auditando que ese expediente pues esté llevando el procedimiento que tiene que llevar, independientemente de las inclemencias políticas que pueda haber, ¿no? De los técnicos, bueno, quiero decir.
No lo sé. Si los técnicos informan, hace su informe, que yo creo que el problema del informe técnico no es el problema. Es decir, el problema es que, lo que te dije antes, es como el tema del agua, es decir, los consejeros, es imposible de llevar un cabildo. Es decir, y este es el problema. Es decir, entra en diciembre y bueno, como estamos con otras historias, otras cosas, con otro, pues es imposible que el presidente pueda atender y Juan Nicolás puedan atender a todo esto. Es decir, y lo fácil es, como te repito, es echar la culpa a Pájara. Pájara ha sido ágil, está todo por escrito, registro de entrada, salida, así, la renuncia del primer procedimiento, no estaba en contacto. Anteriormente, la consejera me mandaba, Lola García me mandaba cualquier requerimiento, un rodaje de... Uh-huh. Oye, te mando esto, yo igual arriba, hasta con Jessica, con el consejero de deporte, incluso el gobierno de Canarias, Partido Socialista, que no estamos gobernando, llama, oye, te mando esto, y ellos al revés, es decir, agilizamos los temas,
pero no ha habido comunicación y digo, lo fácil es echar la culpa a los demás cuando tú no ayudas tu trabajo.
Bueno, pues aclarado. Gracias, Alexis, gracias por aclarar el punto de vista del Ayuntamiento de Pájara. Señores, que nos tenemos
necesito, que ir. Necesito dos minutos.
Uy, dos minutos es muchísimo en radio.
Un minuto.
Venga, Tina, sí.
Una cosa muy importante, que vamos a hacer unas jornadas profesionales del 24 del 4 al 27 del 4, ¿vale? En el Hotel Escuela. Van orientadas a los pequeños restaurantes o a negocios de restauración, ¿vale? Será presencial de 9 a 1 y luego a partir de la 1 pues serán visitas a los locales que han participado o que se han inscrito en la formación para darles un apoyo y un seguimiento a ese establecimiento de la formación que se va a dar. La formación va de gestión, de inteligencia artificial en la gastronomía, de cómo gestionar las redes sociales de tu propio negocio, de marketing gastronómico y de innovación.
¿Quién imparte las jornadas?
En principio, ASOCET. ¿Vale? Una vez finalizados esos 4 días de formación, durante 3 semanas la empresa le hará un seguimiento a los que se han inscrito y a los que han realizado la formación para seguir ayudándoles durante todo ese tiempo a todas las dudas que tengan y a todas las...
¿Son gratuitas?
Son gratuitas.
Vale, pues desde el lunes 24 hasta el jueves 27, en horario de 9 a 1... Me imagino que toda la información en el digital del ayuntamiento,
sí,
pajara.es,
sí,
para poder inscribirse o bien en las dependencias municipales, ¿no? En el ayuntamiento.
Exactamente. O directamente con la Concejalía de Turismo.
O la Concejalía de Turismo.
De Turismo y Hotelescuela.
Que además tiene hasta Instagram, ¿eh? Sí, lo digo porque y TikTok también. Bueno,
y YouTube. En las redes sociales le hemos dado mucha caña.
Muy bien, muy bien. Hay que estar ahí para que les etiqueten y para que sepa exactamente el retorno de lo que ven sus visitantes también y cómo lo cuentan, ¿no? Que lo cuentan muy bonito. Bueno, señores, que muchas gracias por la visita, por esta amplia entrevista. Gracias, Alexis. Ojalá se solucione el asunto del agua más pronto que tarde, sobre todo por los testimonios, como vemos, de esas personas que desde por la mañana están ahí dándole al campo, dándole a los aperos, que nos están escuchando y que cuando miran para la tierra ven muy mermada su producción. Y enhorabuena por el Campeonato Mundial de Windsurf. Ya era hora, gracias. Podemos decirlo al todo claro. Este año hay carpa, señores, y Campeonato Mundial del Windsurf. Bueno, buen viaje de vuelta para
muchas
el sur.
Muchas gracias.
Bueno, del sur precisamente vienen también nuestros siguientes invitados. Están esperando desde hace un ratito en la puerta. Hablamos de la gerencia del Oasis Wildlife y de una serie de profesionales que no encuentran vivienda en ninguna parte, prácticamente en Fuerteventura, y que aunque les gustaría con su profesionalidad y sus conocimientos quedarse aquí, les está resultando francamente complicado. ¿Cómo afecta la falta de vivienda a las empresas que precisan perfiles profesionales? Es de lo que vamos a hablar.